Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio.
En este episodio quiero mencionar algunos conceptos, desarrollos, movimientos recientes en las misiones. El primer movimiento que quiero mencionar es Lausana. En 1974, el Congreso de Lausana sobre la Evangelización Mundial se convocó con la tercera parte de los más de 2.300 delegados de lo que se llamaba el Tercer Mundo, lo que ahora se llama el Mundo en Desarrollo o a veces el Dos Terceras Partes Mundo. Billy Graham encabezó el comité organizador y dio una conferencia en el primer congreso. John Stott, el pastor anglicano, fue autor principal del Pacto Lausana, que pueden encontrar en línea buscando Pacto de Lausana. Este movimiento continúa hasta hoy con reuniones mundiales y regionales involucrando líderes de muchas partes del mundo. Y pueden ir a lausanne.org para más información. lausanne.org. El segundo desarrollo es la conferencia que se llama Urbana, que se reunió por primera vez en 1946 con 575 estudiantes. Fue organizada por el Ministerio Universitario InterVarsity y desde entonces se ha reunido cada 3 años. Muchas veces durante su historia en Urbana y más recientemente en San Luis, Missouri. Ahora atrae como 16,000, principalmente estudiantes universitarios. Tuve el privilegio de asistir en 1981 y escuchar a Billy Graham y otros conferencistas misioneros o impulsadores de misiones. Ahora los conferencistas son más de la Iglesia Global. Y hace unos años estuve en San Luis caminando y encontré a muchos universitarios andando en el centro de la ciudad, la mayoría asiáticos. Y les pregunté por qué estaban allí y me dijeron que por la conferencia urbana. A simple vista se ve que los estudiantes asiáticos están tomando la batuta para avanzar la misión de la iglesia. Otro concepto del cual voy a dedicar más tiempo en un episodio posterior se llama la contextualización. El aumento del contacto entre líderes misioneros de diferentes partes del mundo forzó a que todos reflexionaran sobre los aspectos culturales que habían identificado con la fe cristiana. Y al principio fueron los creyentes del resto del mundo que exhortaban a los cristianos occidentales sobre su occidentalización de la fe cristiana. Pero luego algo curioso sucedió. Los cristianos del resto del mundo se dieron cuenta de que ellos también habían hecho lo mismo en sus propios contextos, confundiendo cosas culturales con cosas bíblicas. Y por lo tanto, todos tuvieron que reflexionar sobre lo que es esencial en la fe cristiana y lo que es una expresión cultural. Luego, el siguiente paso fue un esfuerzo explícito de comunicar el Evangelio en una forma apropiada para cada contexto, y es la contextualización. Un cuarto concepto es la educación teológica por extensión. Ahora, con el Internet, es algo muy común, pero en su día fue un concepto revolucionario. La idea fue, en lugar de sacar cristianos de sus mundos para enviarlos a otro país para estudiar Biblia y teología, empezaron a enviar los cursos a los estudiantes, muchas veces por correo normal. La educación que recibieron fue muy occidental, pero por lo menos los estudiantes se quedaron en sus contextos y tuvieron que hacer el trabajo de adaptar lo que aprendían a sus ministerios locales. Es decir, que el material no era contextualizado, pero los estudiantes se quedaron en su contexto teniendo que aplicar ese material a sus contextos locales. Ahora la educación por extensión en línea es algo muy común, pero fue revolucionaria en su día. Otro movimiento es el movimiento carismático pentecostés. Y especialmente en el hemisferio sur, las iglesias carismáticas y pentecosteses han crecido en una forma impresionante, rebasando por mucho las iglesias protestantes históricas. Su estilo de adoración ha influenciado el estilo que llamamos adoración contemporánea. Este movimiento probablemente es lo que más se aproxima a la primera etapa que identificó Bavinck de testimonio espontáneo. La independencia de estas iglesias les ha permitido ser muy ágiles y flexibles, pero también ha fomentado desviaciones teológicas, sobre todo la así llamado Evangelio de la Prosperidad, que aflige muchas iglesias. Y aunque fácilmente las iglesias carismáticas y pentecosteses se adaptan a sus nuevos contextos, el Evangelio de la Prosperidad es una desviación del Evangelio que es netamente norteamericana. Recientemente, por una insatisfacción creciente con el Evangelio de la Prosperidad, hay un interés creciente en la teología reformada entre grupos carismáticos y pentecosteses. Otro movimiento son las misiones de corto plazo. Las iglesias y las agencias misioneras quisieron dar una experiencia misionera a muchas personas y empezaron en los 1970 a enviar miles de misioneros de corto plazo a destinos alrededor del mundo. Yo, como joven, pude ir a México, a Perú, a Francia y a la India, y mi esposa pasó un verano en Haití y 3 años en Taiwán. Estas experiencias marcaron nuestras vidas y contribuyeron a un llamado a las misiones. Y la mayoría de los misioneros, por lo menos en los Estados Unidos, tuvieron una experiencia de corto plazo que contribuyó a su llamado misionero. Tienen ventajas, pero hay problemas con las misiones de corto plazo. Pueden dar la idea a los participantes que contribuyeron mucho en poco tiempo, lo cual les da una idea falsa de las dificultades de las misiones. Normalmente llegan y hay un proyecto alcanzable en una semana, y hacen su trabajo y logran el propósito y las misiones parecen fáciles. También las misiones de corto plazo son caras e ineficientes en cuanto a los resultados visibles. La misma cantidad de dinero podría haber logrado mucho más. Además, distorsionan los llamados eventuales de los misioneros hacia lugares más fáciles de visitar, porque los misioneros de corto plazo no van a lugares restringidos, no van a lugares peligrosos, van a lugares fáciles de visitar. Pueden permitir que la gente piense que ya hizo lo que tenía que hacer en cuanto a misiones, como una cosita que ya hicieron y ya no tienen que pensar más en misiones. Y también he visto, en algunos casos, que algunas misiones de corto plazo, especialmente exóticas, pueden provocar una desilusión con la vida cotidiana después de su regreso a su país de origen. No estoy en contra de las misiones de corto plazo, creo que son muy valuables, pero probablemente debemos llamarlos viajes de aprendizaje en lugar de viajes misioneros. Van a ver, van a probar, van a observar, pero no deben considerar que lograron hacer el trabajo misionero en una sola semana. Otro movimiento se llama Igle Crecimiento. Donald McGavran, que vivió entre 1897 y 1990, fue hijo de misioneros y también un misionero, pero más importante, un misiólogo enfocado en encontrar las causas del crecimiento de la iglesia y sus obstáculos. Y lo que hizo fue aplicar la sociología al estudio de las misiones. Promovió la idea de movimientos de pueblos en los cuales las unidades homogéneas profesan la fe, o sea, gente que es de la misma raza, mismo nivel socioeconómico, el mismo idioma, la misma cultura, etc. Y él observó que las iglesias homogéneas crecían más rápidamente. Esta idea causó preocupación por 2 razones. En el occidente insistimos en decisiones individuales y nos preocupa cuando todo un grupo dice «nosotros todos nos convertimos a Cristo». Pero otra cosa es que cuando él promovió esta idea del principio de la unidad homogénea como una herramienta para crecer la iglesia, algunos consideraron esta idea en contra del énfasis en el Nuevo Testamento en la eliminación de diferencias raciales, culturales y socioeconómicas en la Iglesia. Causó controversia cuando presentó esta idea en ese primer congreso de Lausana en 1974. Y el problema no es tanto con su observación del principio, sino en la aplicación del principio como herramienta de evangelización. Puede ser que las iglesias homogéneas crecen más rápidamente, pero esto no significa que cada iglesia deba enfocarse en un solo grupo. Otro enfoque fue en los grupos no alcanzados. McGavran invitó a Ralph Winter al seminario Fuller en 1966, y luego 10 años después él fundó el Centro Estadounidense para Misiones Mundiales. Se enfocó en identificar y alcanzar los miles de grupos representando 2,000 millones de personas que no tenían acceso al Evangelio. Hay diferentes definiciones de un pueblo no alcanzado, pero la idea básica es un grupo sociolingüístico que no tiene un testimonio indígena y que necesita un misionero transcultural para poder escuchar el Evangelio. Este concepto ha dominado las misiones desde entonces y me han escuchado hablar de los grupos no alcanzados. Otra idea es la ventana 1040. Se refiere al rectángulo a través de África, el Medio Oriente y Asia, entre 10 y 40 grados al norte de la línea ecuatorial, en el cual la mayoría de los grupos no alcanzados vive. Louis Bush inventó esta frase en el Congreso de Lausana II en Manila, las Filipinas, en 1989. Y este concepto sigue hasta hoy, puesto que las condiciones que describió continúan. La mayoría de los grupos no alcanzados siguen viviendo en esa ventana 1040. Otro concepto es la globalización. La globalización se refiere al creciente interdependencia de las diversas regiones del mundo. El comercio internacional ha sido motor de la globalización y la tecnología ha acelerado el flujo de información, inversión y personas. Esta interacción ha producido una cultura internacional, sobre todo en las grandes ciudades del mundo. Y el último movimiento tiene que ver con estas ciudades, y es la urbanización. Entre 1950 y ahora, la proporción rural-urbano ha cambiado de aproximadamente 70% rural, 30% urbano, a 40% rural, 60% urbano, y proyectan que será casi 30-70 en el año 2050. O sea, en 100 años, un cambio mundial de 70 rural, 30 urbano, a 30 rural y 70 urbano. Y la población urbana está creciendo más rápidamente que la población urbana cristiana. Y por lo tanto, muchos misioneros se han enfocado en grandes ciudades. Lo mismo que hicimos nosotros en la Ciudad de México y Guadalajara. Esto tiene mucho sentido, pero corre el riesgo de ignorar pueblos no alcanzados menos accesibles. Para resumir, 11 conceptos, desarrollos, movimientos. 1. El movimiento de Lausana. 2. La conferencia urbana. 3. La contextualización. 4. La educación teológica por extensión. 5. El movimiento carismático pentecostés. 6. Las misiones de corto plazo. 7. Igle crecimiento. 8. Grupos no alcanzados. 9. La ventana 1040. 10. La globalización. Y 11. La urbanización.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!